Estaba respirando virus y el virus estaba entrando en mi cuerpo.
¿Sabes de algún profesional de algún otro profesional que pensara lo mismo? O sea, ¿es algo habitual?
Yo creo, vamos, no pondría la mano en el fuego, pero no creo que me equivocara si el 95% de los profesionales de cuidados intensivos o que hemos trabajado en la primera línea no lo hubiéramos sentido.
Si tú eres de GB, ¿no?
Sí, claro.
Si en esa época, o en BUP o en COU, te hubiesen dicho durante tu profesión, va a haber un momento en marzo o febrero de 2020 que vas a pensar que puedes morir cumpliendo tu trabajo. ¿Hubieses estudiado medicina?
Yo sí, porque es que independientemente o sea, la vida y la muerte son una. Y es que cualquiera de nosotros en cualquier momento puede pasar al otro lado. Y no, para mí no condiciona mi profesión, ¿no? O sea, morir es una parte de la vida y no está relacionada directamente con el ejercicio de mi profesión, para mí.
Bueno, pero lo ha estado.
Bueno, sí, también me puedo matar yendo desde Collado Villalba a mi hospital, que hago 70 kilómetros todos los días, ¿no? O cuando salgo de noche, por
Sí,
ejemplo.
pero seguro que en el coche nunca has tenido la sensación de, joder, me voy a morir.
Te diría que sí, ¿eh? Te diría que hay veces que sales extenuado de trabajar y vamos, es que vas dormido muchas veces. O sea, que tienes que estar muy atento. Y eso que yo llevo, pues eso, 20 años haciendo guardias. Y hay veces que sí, que vas más extenuado, ¿no? Vamos, los profesionales sanitarios hacemos cosas muy raras que no hace la gente normal y corriente, que no tiene horarios normales nunca y no tenemos los festivos que tiene todo el mundo. Yo no sé hace cuánto tiempo no celebro unas navidades con mi familia completas, ¿no? Siempre tengo algún turno de noche, pues en Navidad, en Nochebuena, Nochevieja, y eso no le pasa a la gente que no se dedica a la sanidad. Tenéis esa suerte, ¿no?
Hombre, el periodismo tampoco, horarios fijos tampoco, a ver si me entiendes. O sea,
Sí, pero quizás a diferencia de otras profesiones, Pablo, a todo el mundo cuando tiene su horario y yo qué sé, estás en una oficina y trabajas a las 3 de la tarde o hasta las 5 de la tarde, pues a esa hora se te cae el bolígrafo y te vas a tu casa y te vas con tu familia y estás en un ambiente seguro y sensato, ¿no? Y nosotros, bueno, también es una cosa que hemos comentado muchísimo los profesionales sanitarios, que con la que estábamos teniendo en los hospitales es que luego llegábamos a nuestra casa, y aparte del miedo de contagiar a tus seres queridos, es que te ponías a estudiar para intentar darle muchísima más, bueno, soporte y evidencia a lo que tú estabas haciendo cada día, ¿no? Y
Es eso.
las miles de horas de estudio, eso no lo sabe nadie.
Eso,
Prácticamente.
fíjate, que probablemente la gente tampoco se lo imagine. A mí eso me parece también tremendamente meritorio. O sea, yo no hablo de ti, hablo de en general. Que un médico con una posición, en fin, digamos, acomodada, debería ser lo económico, pues una profesión, bueno, pues joder, que la gente durante semanas le estaba aplaudiendo en las ventanas. O sea, que decir, una profesión respetada, una profesión, decir, joder, bueno, pues ya está, yo soy médico, es como estatus. Que llegues a tu casa después de currar y te pongas a estudiar como un universitario, como un chaval que tiene un examen, me parece muy meritorio, ¿eh? Y lo digo en serio.
Bueno,
Porque al día siguiente te puedes encontrar con algo que verdaderamente sirva es el estudio.
Pero Pablo, que eso lo hacemos todos los días, ¿eh? O sea, que no es que eso no es nuevo del coronavirus. Y eso lo hacemos todos los días porque la medicina es un arte y los avances científicos, pues eso, evolucionan día tras día. Y si no te quieres quedar atrás y darle lo mejor a tus pacientes, pues tienes que estar estudiando, tienes que estar preparado y actualizado. Y si no, pues no haces bien tu trabajo. Es así de claro. O sea, para mí, norma uno de la humanización, y esto lo dice un compañero José Carlos Higenio, ¿no? Un miembro del proyecto, dice: norma uno de la humanización es estudiar para darle a los pacientes, a las familias, y también para ejercer tu profesión de la mejor manera posible.
O sea, se puede decir entonces que todos los médicos, los profesionales sanitarios, mejoran con los años.
Sin duda alguna, porque hasta, o sea, lo que no se puede decir es que todo el mundo estudie. Esto
hombre,
no se
claro,
puede
hombre,
decir.
Hombre, claro, y que hay buenos médicos y habrá malos, evidentemente, como en todas las profesiones.
Claro, pero simplemente por el hecho de estar ejerciendo la profesión, hay una cosa muy importante que se desarrolla, que es el conocimiento experto, ¿no? El conocimiento experto es el que tiene la experiencia, ¿no? Y es ese olfato, ese ojo clínico que te hace saber, pues, que hay pacientes que no van a ir bien, ¿no? Y eso es muy bonito también, ¿no? Saber que, bueno, pues que igual luego siempre puedes tener la opción también de equivocarte, ¿no? Pero a medida que pasan los años te equivocas menos, ¿no? Y también eres mucho más prudente y también eres mucho más sensato y mucho más humilde también. Porque al principio eres más alocado y todo te parece que tiene solución, ¿no? Y hay veces que, bueno, yo soy muy nihilista y pienso que tampoco lo que hacemos los médicos tenemos tanta influencia en los resultados, ¿no?
Doctor, ¿es habitual que por la cabeza de un médico tratando a un paciente diga ¿qué coño le pasa a este tío? No sé lo que le pasa. ¿Eso pasa? ¿Eso sucede o no?
Sí, además esos son los pacientes que a nosotros más nos estimulan, más nerviosos nos ponen y, bueno, por suerte, por lo menos en medicina intensiva, te podría decir que eso es un 10% de los pacientes.
O sea, que te puede pasar casi todos los días, te puede pasar. De que le pase algo a los pacientes que no sepas lo que es.
Sí. Vamos, y pues no sabes, te pones a investigar y te pones a indagar y al final pues hallas la solución o hay veces que no la hallas. Y de hecho suelen ser los pacientes que nos faltan esas piezas del puzzle los que al final no van bien.
¿Y en el coronavirus eso ha sido habitual? Es decir, ¿se ha ido sabiendo, investigando día a día? Es decir, ¿ahora sabemos más del coronavirus, evidentemente, que hace 2 meses?
Claro, hace 5 meses no sabíamos ni que existía casi, ¿no?
Pero ¿es posible que aún no sepamos demasiado? ¿Eso puede pasar o no?
Como en todo en la vida, sí, vamos, yo estoy convencido. De hecho, pues hay cuadros de trombosis, de afectación de los riñones. Ahora estamos en un estudio internacional multicéntrico que hemos promovido desde el proyecto haciendo bailar a 27 países para estudiar por qué los pacientes tienen más delirium de lo habitual. Y queremos hacer esa foto, ¿no? Y porque es que eso nos ha llamado muchísimo la atención a todos, ¿no? Porque los pacientes con coronavirus se han despertado mucho más agitados y han necesitado mucho más fármacos y sedación que otros pacientes, ¿no?
Doctor, se está hablando en las últimas jornadas de los problemas para los niños en el coronavirus. ¿Se trata habitualmente en hospitales españoles en niños afectados con coronavirus o no?
No es pregunta para mí esa, sinceramente. Yo de niños sé que tengo 2 hijas, básicamente.
Pero vamos, que no es algo demasiado preocupante en la actualidad, ¿o sí?
Que no te puedo contestar, que no lo sé. No, ahí tendrías que hablar con un pediatra, ¿no?
O sea, yo es otra cosa que no sabía. O sea, hay o sea, UCIs para mayores y UCIs para pequeños.
Ah, sí, eso sí, claro. Ajá. Sí, UCIs pediátricos. Hay tres tipos, ¿no? Hay de neonatos, o sea, niños recién nacidos, luego UCIs pediátricas y luego las UCIs de adultos, ¿eh?
Uh-huh. O sea, ¿y tú de niños no tratas?
Niños también se ponen malos, Pablo.
Hombre, claro, sí, pero de coronavirus decían que no.
Bueno, pues no está tan claro. También decíamos una cosa al principio y otra cosa después, ¿no? También se decía que esto era una simple gripe, ¿no?
La mayor idiotez o tontería o cosa inexacta que tú has creído del coronavirus y que el resultado no será así, ¿la recuerdas?
Bueno, yo es que al principio yo creo que ninguno éramos honestamente conscientes del tamaño del tsunami que se nos venía encima. Y vamos, todos éramos partícipes de esas bromas, ¿no? De estos chinos y tal, lo que les está pasando, fíjate. Y yo creo que eso ha sido una estupidez por nuestra parte, por parte de todos.
Mira, porque... me tengo que contar una cosa personal íntima. ¿Sabes cuándo me acojoné? el doctor y yo fuimos al mismo colegio. Y entonces el grupo del chat de alumnos de aquel año, pues evidentemente estamos él y yo. Y hace muchas semanas pues, a alguien se le escapó un meme del coronavirus, pues no recuerdo cuál era. Pues la típica tontería de gripe, no sé qué, no recuerdo cuál era. Y el doctor le echó una bronca del carajo. Con esto no se bromea, esto es muy serio, no sé qué. Dije, ostras. O sea, yo hasta ese momento, pero también medio chufla. Dije, ostras, esto no es de broma. Esto va en serio. En ese momento. ¿La
pues,
recuerdas o
mira,
no?
Sí, me acuerdo perfectamente y te puedo decir hasta el día que era. Porque era un día que era de los que estábamos al principio trabajando a destajo en mi hospital y que prácticamente todavía ningún otro hospital de la Comunidad de Madrid nos creía y estábamos pues eso recibiendo un montón de pacientes. Me acuerdo que era un domingo por la mañana y yo no paraba, estaba trabajando intentando ahí atender a los pacientes y no para todo el rato el teléfono vibrando con un montón de mensajes y tonterías y chorradas que yo también había mandado los días previos, ¿eh? que yo no quiero decir que no quiero esconder yo tampoco la mano de esa piedra que yo también la tiré, ¿no? Pero es que llegó un momento que puse un mensaje tipo a todos mis grupos de WhatsApp, y tengo unos cuantos, el otro día revisé que tenía casi 2.000 contactos en el teléfono, y me salí de todos, dejé el grupo de mi familia, el grupo de mis hermanos, un grupo de investigación en América Latina, y el resto me salí. Y dije, mira, lo siento chicos, pero no estoy para bromas, espero que estéis bien, y ya cuando tengáis algún familiar muerto, pues ya dejaréis de hacer el tonto.
Bueno, creo que ese mensaje ha calado ya en todos. Creo que ese mensaje ya poca gente yo veo últimamente mandar memes de coronavirus para arriba y coronavirus para abajo. Y eso ya...
Claro, es que al final, mira, eso fue casi profético. Es que al final, por desgracia, pues eso, porque nosotros que estábamos dentro del meollo y viviéndolo antes que nadie, éramos, pues eso, como los precursores de lo que luego iba a pasar en todo el país, ¿no? Y entonces, claro, cuando estás dentro, es muy frustrante, Pablo, también, cuando tú estás intentando transmitir una situación y la gente, pues no es consciente porque no lo ve, ¿no?
¿Sabes lo que estoy pensando? Tú dices que los médicos no tienen demasiada influencia muchas veces en la resolución o no resolución de los casos de los pacientes, ¿vale?
No, bueno, yo digo que no tenemos tanta como creemos, realmente.
Vale. Y yo estoy pensando, tú imagínate que ese pensamiento que tú tuviste en ese momento del pico de la pandemia, de esto nos va a ganar y yo puedo morir, imagínate que eso te hubiese salido en voz alta delante de pacientes. Imagínatelo.
Bueno,
hubiese sido terrible.
Podría haber sido.
Para
¿no?
ellos, ¿eh? Digo para ellos. O sea, yo soy un paciente, yo me pongo en la piel de un paciente, que estoy en la UCI, estoy jodido. Y me dice el médico que yo, no sé si la expresión es correcta, pero básicamente, mi vida está en sus manos, y me dice eso, joder, tío, pues hasta aquí hombre, hemos llegado. Pues hasta aquí hemos llegado, bacalao.
Los médicos somos los médicos y los enfermeros y los auxiliares, todo el mundo suficientemente consciente de lo que puede y no puede decir. Y también,
hombre,
imagínate,
no, claro,
a ti te
sé,
parece,
sé,
eso
sé.
Te parece impresionante, pero imagínate lo impresionante que es callárselo. O llegar y contárselo a tu familia, eso.
¿Y eso se los contó a tu familia?
Según a quién de mi familia se lo he contado, ¿no?
Claro, tu familia, imagino, a tu familia mayor, no hijas.
A mi mamá no se lo he contado, claro. Lógicamente, ¿no? Mi madre tiene 80 años y hace 2 meses que no la veo. Y claro, no es la mejor noticia decirle, mamá, mira, que igual ya no me vas a volver a ver, ¿no?
¿Y a tus hijas?
A mis hijas se lo cuento muchas veces, eso. A mis hijas les intento enseñar a ser independientes y también a decirles que su padre no va a estar siempre con ellas. Entonces ellas lo saben, eso.
Joder, pues yo no sería capaz.
Bueno, pues yo creo que hay una cosa que es muy, muy importante en esta vida, que es naturalizar el hecho de que todos nos vamos a morir.
Sí, coño, pero no tan rápido.
No, es que no lo sabes, Pablo.
Ya, pero es mi intención.
No,
otra cosa es lo
mía,
que pase.
Y la mía, a mí también me quedan muchas cosas por hacer, ¿no? De momento me queda, pues eso, hacer la promoción del libro y esas cosas, ver al Atleti ganar la Champions, pues me quedan muchas cosas por hacer.
Posiblemente en agosto, ¿eh? Eso, muy posiblemente este año va a pasar.
Pues ahí estaremos, aunque sea por intercambiándolo.
Sí, ahí estaremos tu prima, sí, va a estar. Ahí no va a estar nadie, ahí va a estar la tele.
Bueno, estaremos...
En espíritu.
Pues, como estuvimos en Anfield, ¿no? Apoyando desde casa y encerrados, pero estuvimos.
Doctor, que ahora descansar, imagino, ¿no? Después de la noche currando, ¿descansar un rato o no?
Me tengo que hacer una contestar una entrevista, otra, joder, pero está escrita.
Es lo que tienen las estrellas, ¿eh? Es la leche.
Sí, las estrellas. Voy a dar yo a ti estrella.
Hasta el domingo, doctor. Un abrazo.
Un abrazo muy grande, Pablo.
12:46, hora antes en Canarias. No sé a vosotros. A mí estas cosas me vienen grandes, ¿eh? A mí estas cosas me impresionan mucho. A ellos no, a los profesionales sanitarios menos, están acostumbrados. A los que no lo somos, por lo menos a mí, me impacta. Venga.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Concéntrate. Piensa en el aire que respiras, en los árboles que se mueven, en el sol frente a tus ojos y en la sensación de libertad que recorre tu cuerpo mientras pisas el césped recién regado. Algo así es el golf. En Radio Marca te contamos el resto. Bajo par con Guillermo Salmerón. El golf en Radio Marca.
Los jóvenes no somos cuadriculados, somos abiertos, curiosos, flexibles, con todo por hacer.
No somos cuadriculadas, somos críticas, comprometidas, creativas, con todo por descubrir. No somos cuadriculadas.
No somos cuadriculados.
No podemos serlo.
Y la FAD tampoco.
En la FAD abrimos nuestros horizontes para que la juventud alcance los suyos. ¿Te unes? FAD 916-1515.
Atenazón es el programa más madrugador de la radio del deporte. Todos los sábados y domingos te acompañamos de 6 a 7 de la mañana en tus salidas de caza, pesca o al campo de tiro. En Atenazón no hay periodo de veda. Caza, pesca, naturaleza y tiro deportivo en estado puro.
Y arrancamos de nuevo con el resultado del campeonato.
Su picadura no es normalmente
en Radio Marca con Leonardo de la Fuente y Dulce María Rojo.
No me moleste el mojito, vuélate para allá.
¿Te has perdido la tertulia de la mañana de A Diario o tu programa temático favorito de Radio Marca? No te preocupes, porque no hay nada más fácil que escucharlo donde y cuando quieras en nuestros podcasts. Y los puedes encontrar en radiomarca.com, en la app de Radio Marca, en iVoox y en iTunes. Ya lo sabes, si te pierdes tus favoritos de Radio Marca en directo, escúchanos en podcast en la radio del deporte.
En Canarias, poco a poco, muy poco a poco, milímetro a milímetro, pero vamos volviendo a la normalidad. Ya digo, nos va a costar semanas todavía. Veremos a ver si el fútbol empieza, ojalá, en España el día 12 de junio, el día 19 o el día 26. Los clubes, los equipos, los futbolistas son más partidarios de la última fecha, de la fecha del 26, pero las instituciones son más partidarias, siempre repito, que sea posible, que sea saludable. la fecha del 12 para que dé más tiempo a jugar hasta finales de julio las 11 jornadas de liga que faltan. En el caso de los equipos Champions, faltarían hasta 16, en Champions o Europa League, 16 o incluso 17 partidos, porque Madrid y el Barça tienen que jugar aún la vuelta de los octavos de final. Si ojalá sigan pasando rondas, octavos, cuartos, semis y final, suponiendo que sea dos partidos, que parece que sí, serían 16 o 17 partidos en, pues eso, en pocas semanas. Mucho esfuerzo físico y un montón de concentración en un calendario que parece ahora mismo difícil que se vea a poder cumplir. Por ejemplo, Paris Saint-Germain, un ejemplo. En Francia no va a jugar partidos y se tendría que concentrar para jugar la Champions en agosto. No sé cómo lo van a hacer, no sé cómo lo van a hacer. Ayer jugó un equipo Champions también, el RB Leipzig, empató a uno ante el Friburgo. Hoy juega otro, el Bayern de Múnich. Hola, amigo Rafa Olero, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pablo? La nueva normalidad, aunque a mí me gustaba más la vieja.
Sí, hombre, claro, nos ha fastidiado a mí y a todos, pero mejor esta nueva normalidad que la castaña que hemos vivido las últimas semanas, también te digo.
Hombre, que estar confinados en casa sin prácticamente poder salir, pues obviamente sí. Daremos pasos, ¿eh? Primero llegará la nueva normalidad y luego iremos recuperando cosas de la vieja, pero también esperemos que aprendiendo algunas cosas, ¿eh? Que nos han ido apareciendo por el camino a lo largo de estos dos últimos meses.
La desconfianza, ¿cuánto tardará en desaparecer?
Bueno, yo creo que eso es lo que más va a costar, ¿no? Es decir, lo primero que tiene que aparecer es una vacuna o un tratamiento eficaz, ¿no? Pero aun cuando aparezca, yo creo que va a existir, bueno, pues cierto miedo, ¿no? Pues por ejemplo, para llenar un estadio de fútbol, o para ir a conciertos multitudinarios, o para llenar un teatro, ¿no? Bueno, pues yo creo que para eso vamos a necesitar tiempo. Tiempo más allá del que nos dé la ciencia. Eso ya está en nuestra cabeza, pero bueno, acabaremos consiguiéndolo, estoy seguro.
Uno de los futbolistas más polémicos durante esta pandemia, bueno, por mejor decir, desde antes también de la pandemia era bastante bastante cabeza loca, ha sido Pione Sisto.
Sí, venía apuntando maneras, ¿no? Como dices, ya desde antes de la pandemia, sí, recuerda que se saltó el confinamiento y se fue en su coche desde Vigo hasta Dinamarca, 3.000 kilómetros, ida, 3.000 kilómetros o vuelta, sin informar al club. El Celta, cuando se enteró, el jugador ya estaba en Dinamarca. Es cierto que esto lo hizo...
Y luego volvió también en coche.
Sí, porque no había forma de enlazar fácil con la ciudad de Vigo.
Digo yo, a lo mejor sí se puede, pero es que no se puede, ¿no?
Pues hombre, yo creo que no. Porque, es decir, si ya tienen problemas para moverte entre provincias, pues claro. Imagínate, entre países, y tienes que atravesar...
Pero es que mucho me extraña que no le haya parado la policía de ningún país, de Dinamarca hasta Vigo. Mucho
parece
me extraña.
Que, desconozco a la vuelta. Parece que a la ida no había tenido problemas. Es decir, que además se fue en el momento duro de la pandemia. Es cierto que Smolov hizo lo mismo, es decir, se saltó el confinamiento y se fue a Moscú. Pero Smolov sí que informó en todo momento al Celta.
¿Y se fue también en coche?
No, se fue en avión privado desde la ciudad de Vigo hasta Moscú y volvió en avión privado desde Moscú a la ciudad de Vigo. Y Smolov sí que reiteradamente estuvo informando al Celta que se tenía que ir, a pesar de que el tema que salió es la mayoría de edad que cumplía su pareja y demás, había otros temas a mayores que el Celta conocía. El Celta no le dio autorización porque no estaba permitido y porque la Liga tampoco lo permitía. Pero al final entendió la situación del ruso, que se fue, volvió, lo hizo en un avión privado, pasó los pertinentes test hace ya 10-11 días con sus compañeros y está entrenando desde el pasado lunes. Con la plantilla del Celta, obviamente de forma individualizada y con los protocolos pertinentes, pero en el caso de Pione Sisto no fue así. Pero todo esto tiene aún más madera, Pablo, porque en el caso de Pione Sisto, además de saltarse el confinamiento, el futbolista volvió a Vigo hace un par de semanas, hace exactamente 11 días los jugadores del Celta pasaron los pertinentes test. Para ver si estaban infectados o no, y el jugador, aunque asistió a la clínica del Celta, no pasó decidió no pasar el test, no hacerse los test. Eso no había trascendido hasta el momento, porque el jugador sí estuvo en la clínica con el resto de sus compañeros, pero lo que ha trascendido en las últimas horas es que él decidió no hacerse los test. Por lo tanto, el Celta lo tuvo que mandar a su casa, ahí ha estado a lo largo de la última semana. Se le ha impuesto una multa ejemplar, 60.000 euros al futbolista danés, y eso sí, el jugador ayer hubo segunda tanda de test para ver si ya pueden empezar los jugadores a trabajar en grupo, y los jugadores del Celta pasaron nuevamente la totalidad de la plantilla de esos test, y ayer sí decidió Pione Sisto hacerse los test. Ahora estamos pendientes del resultado, y a priori volvería esta próxima semana a entrenarse con sus compañeros. Eso sí, la multa de 60.000 euros y las ganas que tiene el Celta de cuanto antes poder traspasar a este futbolista, como le queda un año de contrato, ahí está.
Es muy posible que las ofertas que lleguen al Celta por Pione Sisto, que es un buen jugador, que es un tipo que ha hecho cosas buenas en la Liga Española y que seguro que tiene cartel en algunos países, pero que es muy posible que no satisfagan las iniciales pretensiones del Celta.
Sí, lo que pasa es que el Celta, Pablo, también tiene unas ganas locas de desprenderse del jugador. Le queda un año de contrato.
Y que el mercado va a estar como va a estar. Claro. Es decir, que dinero va a haber, más cromos del coyote que billetes.
Claro, yo creo que el Celta lo que va a intentar es prácticamente a precio de saldo colocar al futbolista. Porque le queda un año de contrato y porque no quiere seguir teniendo al jugador aquí. Porque ha dado reiteradas muestras de indisciplina. Fíjate que nunca las ha dado por lo que se suele dar, es decir, por salidas nocturnas, juergas y demás, pero bueno, si eres un chaval que tiene obviamente problemas, es decir, así lo ha demostrado, que es el tema de su dieta, en otras ocasiones también con complicaciones que ha generado, y el Celta pues lo que quiere es colocar al futbolista como sea y prácticamente a precio de saldo, es lo que va a volver a intentar, ya lo intentó el verano pasado, es lo que va a intentar ahora en este próximo verano. Mientras entrenará con sus compañeros, veremos el resultado de esos test que se negó a hacer, como digo, hace 11 días. Existe una sospecha, es decir, existe una sospecha, y es que el jugador hace 11 días no quiso hacerse esos test porque podía dar positivo. Es decir,
después del síntoma.
Sí, después del viaje largo, además de los 3.000 kilómetros ida, 3.000 kilómetros vuelta, estar en Dinamarca, donde además dice que no entrenó nada porque se dedicó, dijo, a su cuidado mental en el tiempo que estuvo en Dinamarca. Eso es lo que él declaró desde allí. Pues insiste en la sospecha de que el jugador a lo mejor intuía que podía haber dado positivo y decidió alargarlo unos días el hacerse esos test, cuando el resto de sus compañeros, los otros 29 futbolistas, 23 de la primera plantilla y 6 jugadores del filial, los pasaron sin problemas, como digo, hace ya casi 2 semanas.
O sea, un jugador nada problemático, un jugador ideal para un vestuario. O sea, me imagino que Óscar estará encantado, ¿no?
Sí, lo que Óscar García decía el pasado viernes, no quería profundizar en el tema, dijo que le gustaría que estuviese con el grupo, pero que era imposible. Pues ahora ya conocemos que era imposible porque el futbolista se había negado a realizar los test. Es un futbolista que le debe bastante a Óscar García, porque el Celta, como te comentaba, ya intentó colocarlo el pasado verano, estaba medio apartado del grupo.
Y ha tenido algún lío gordo con el míster, ¿eh?
Sí, ¿no? Y por parte de Fran Escribá, sí, recuerdas una vez en uno de los partidos que fue sustituido en Balaídos, que además tuvo un desplante hacia el entrenador que lo recuperó, porque Fran Escribá lo tenía prácticamente apartado. Cuando llegó Óscar García, le dio la titularidad, ha ido enganchando partidos, varios como titular, en otros saliendo desde el banquillo, pero le ha dado protagonismo a un futbolista que no lo estaba teniendo en la primera parte de la temporada, y así se lo ha pagado, con algún desplante en el banquillo y bueno, y saltándose el confinamiento, no queriendo pasar los test, como decimos, hace 10 días. Bueno, pues así se lo ha pagado. Y Óscar García, bueno, pues me imagino que lo irá teniendo en el grupo porque no quedará otra, pero me da que Pione Sisto en las 11 jornadas ligueras que quedan, pues va a jugar nada o casi nada.
El caso es que mañana el Celta, como todos los equipos de primera y de segunda, vuelve en grupos de 10, ¿no? Como el resto.
Sí, pendientes de los resultados que se conocerán hoy, aunque de forma privada nuevamente de los test. Ahora se comenzará a trabajar en grupos no matizados. ¿Cuántos? El Celta estaba trabajando en 5 tandas, en entrenamientos individualizados y en 5 franjas horarias, en 2 campos de hierba natural de la ciudad deportiva. Mañana se comienza con grupos, yo creo que no son 10 aún, ¿eh? Yo creo que se va de forma escalonada también aquí, trabajando en, creo que son 30 de futbolistas.
Bueno, el BOE dice que puede entrenar con 10, pero vamos, se puede entrenar con menos, evidentemente, no te obligan a entrenar.